Carlos, ¿cómo te va?
Bueno, me va bárbaro. Tengo una gran novedad para usted.
A ver.
De la mañana, sí, acabo de aceptar el nombramiento que hizo Juan recién. No solamente voy a asumir en la presidencia de ANCAP, sino que les voy a llevar a todos ustedes. O sea, que
excelente.
Preparen las valijas.
Excelente.
Es más, lo que vamos a hacer es proponerle a la radio, porque en realidad ANCAP será un trabajo secundario. Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo a rompecabezas, ¿no?
Claro.
Hacer el programa desde el propio despacho de dirección de
ANCAP,
¿no?
Me parece excelente. Eso, y digo, si lo vas
podemos
a hacer...
generar varias, yo tengo varias ideas. Por ejemplo, para motivar a los trabajadores, que deben estar bastante desmotivados hasta ahora, pobres, podemos poner a Laura que todos los días les haga un stand-up a la hora de entrada allí, dado
sí,
el reloj,
sí.
Les haga un stand-up motivándolos para trabajar, ¿no? Bueno, llevaremos a la Chinita, llevaremos a Jimé, llevaremos a todo el mundo, digamos. Yo porque sueño con una escena solamente, ¿no?
Sí, a ver.
Como para, para Federico Fellini, así. La sueño en blanco y negro. Imagínate, usted, Juan, Daniel, obviamente.
Sí, por favor.
Y yo, ¿no? Obviamente. No,
a ver si no después Varilla dice que le estamos arruchando.
No.
Sale a
Daniel,
serrín de los
parlantes. Que Daniel tiene que ser el presidente, yo voy a proponer eso, ¿no? Pero bien. Los cuatro allí, obviamente, con unos caliboratos sobre el mediodía, ¿viste? Como unos sandwichitos ahí, o no sé qué comen, pero bueno, eso. De repente golpean la puerta del despacho, ¿no?
Sí.
Y pase, dice alguien, ¿no? Y en la puerta está el gerente de petróleo, Héctor de Santana. Yo imagino esa escena cuando nos ve allí, pobre hombre, ¿no? Ha cambiado tanto el escenario que ahora el tipo no
es
se encuentra...
Es muy dinámico.
¿Eh?
Es muy dinámico esto.
Es muy dinámico todo, claro, es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana.
El Varilla se autopostula para gerenciar la planta de alcoholes.
No, yo el Varilla ya lo tengo... No, discúlpeme, señor Varilla. Usted se va a encargar... Su primer tarea va a ser de arreglarnos el quillorro, ¿no? Se lo vamos a llevar, ya que han dado por tanto lado al pobre barquito, se lo vamos a llevar a su propio taller para que él lo repare, así no tiene que salir, meterse en el agua ni nada por el estilo. Quédese tranquilo, no hay problema. Primera tarea que le vamos a dar. Después una cosa interesante, para ganarnos el fervor popular, es decir, yo creo que esto va a ser bienvenido por mucha gente, pondremos al estilo de aquel viejo dirigente, que es Tortorelli, pondremos en todos los barrios una canilla con caña gratis.
Es buena.
Claro,
y grapa. Si es con limón, mejor.
No, bueno, puede ser.
Grapa con limón.
Tenemos que ver los costos, pero después le digo. No nos apuremos entonces. Pero le vamos a poner algo. En todos los barrios va a haber una canilla. Claro, algunos le tendrán más cerca.
Espinillar puede ser también,
¿eh?
Se me ocurren cosas. Espinillar.
Bueno, está bien, sí. Después vemos los costos.
Ron, también hacen ron.
Le podemos regalar, mientras el señor recoge su balde, va a ser a balde, ¿no? De caña,
sí.
A las señoras les podemos regalar alma mía, por ejemplo, a todas, para
alma
que
mía. Se
lleven un hermoso
excelente.
Obsequio a su casa, ¿no?
Alma mía.
Bien,
la fragancia, la nueva fragancia de ANCAP.
Que nos recuerden todo. Bueno, señor,
ahora, cuando dijiste acepto el ofrecimiento y me llevo a todo el equipo de rompecabezas,
sí.
Digamos, honraste las más caras tradiciones de la empresa pública, eso de llevar a todos los amigos.
Y por favor,
claro, bien uruguayo.
Uno tiene que ser consecuente. Yo me quedé asombrado porque no me había percatado de un pequeño detalle, que no es menor, ¿no? Tres de los directores renunciados o renunciantes, no está claro a esta hora, pertenecen a la 711.
Sí.
Y el otro es aliado de la 711, Gómez, que es del Partido Comunista, ¿no?
Sí.
Se integra como el mismo paquete entre la izquierda, el mismo núcleo, el mismo sector. Me llama la atención eso, me llamó mucho la atención, mirando los currículum, porque quiero destacar algo, e independientemente de lo que pase, si se van hoy, se van mañana, a fin de mes o el mes que viene, ¿no? Salvo Barbosa, que es uno de los que ingresó este año, que también la quedan, hay dos que la quedan, es injusto eso, porque entraron este año. No son responsables de nada, en todo caso de algunas cosas que podrían haber ocurrido algo este año, pero bueno, en realidad los que tienen más larga trayectoria en el directorio son Colla y Gómez, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay tres de ellos, menos Barbosa, Acuña, creo que se llama el tercero, Gómez, Tico, ya son gerentes de larga data, son funcionarios con una trayectoria, casi todos ingresaron para allá por el 80. Entonces, son funcionarios de carrera, digamos, volverán a su gerencia, ¿no? Porque yo leía a algunas personas que sostenía que, bueno, se van los gerentes. No, los gerentes no se van.
No
es sencillo en este país, digamos, hay que demostrar muchas cosas, que no está demostrado nada de eso, digo, ahora. Hay que demostrar bastante más que irregularidades para iniciar un sumario y echarlo. Digo, se les puede cambiar de lugar, yo qué sé, se puede inventar una Siberia, como decía para ellos, pero en realidad van a continuar en su carrera, ¿no? Pero dejémoslo esto por
claro,
ahí.
Porque en la mayoría de los casos, vos me corregís, son funcionarios de carrera las gerencias, ¿no? En la mayoría, no digo en todos.
Sí, en la mayoría de los casos sí. Los gerentes,
sí.
Te diría que en todos los casos.
En todos los casos.
Los directores, no, porque, bueno, hay directores que entran por nombramiento político. En este caso ha coincidido que son todos de carrera, menos Sendique, que, bueno, que no tenía nada que ver con ANCAP, pero fue un nombramiento político, claro. Digamos, ¿no? O los directores de la oposición, que tampoco eran los actuales, por ejemplo, ni los anteriores eran funcionarios.
No, claro, yo te decía los cargos gerenciales.
Los cargos gerenciales, claro. Los cargos gerenciales, ahora de memoria te digo, pero sí creo que son todos de carrera, sí creo que son todos de carrera, obviamente, me parece que ahí hay toda una estructura administrativa que es lo que hace eso, no podés entrar por arriba, digamos, ¿no?
Claro.
Pues bien, yo escuchaba a la ministra Cossi ahora, ¿no? Ella decía que ANCAP necesitaba una gran cantidad de cambios en la gestión, ¿no? Y entre ellos el de autoridades, lo dijo esta mañana en otra emisora colega. Pero también dijo que esos cambios tienen que hacerse con respeto, ¿no? Para cuidar la dignidad de las personas. Me parece bárbaro cuidar la dignidad de las personas, pero me parece que un gobernante debe cuidar esencialmente la dignidad de los ciudadanos, digamos, que se ha sentido afectada por todos estos hechos, ¿no? La ministra comete un error, además, porque dice que estos cambios deben hacerse una vez que quede escrito en el informe parlamentario que no hubo irregularidades, ¿no?
Claro.
Gravísimo error, porque no va a ser, primero, si hubo o no irregularidades, no lo va a determinar ni la ministra ni el Parlamento, sino la justicia, ¿está claro? Y eso va a llevar un tiempo. Tampoco lo va a determinar la bancada del Frente Amplio, digamos, la bancada del Frente Amplio tendrá su consideración, tiene derecho a tenerla ella, y cada una de las otras organizaciones tendrá también derecho a plantear allí lo que haya consignado. Ahora, independientemente de que quede escrito o no, ¿no? Yo me estoy preguntando, y le pregunto a los oyentes, ¿cómo considerarían o en qué orden integrarían esto, no? Un empujador, un remolcador empujador que ha costado hasta ahora casi 18 millones de dólares, que hace 6 años están intentando ponerlo a navegar.
Que no flota, además.
Que tiene problemas, flota, sí, pero...
No, bueno, flota, flotar, sí, flota, pero...
Pero tenía, claro, pero en realidad está mal construido. Hasta que primero tenía ruido, después tenía problemas con los empujes, yo qué sé. 6 años demoraron para eso, ¿no? En el 2009 se firmó el acuerdo para la construcción. Estamos en el... 7 años. Estamos en el 2016.
¿Sí?
Y anda por ahí, no sé si por Nueva Helvecia, por ahí, por alguno de esos lugares anda, ¿no? Nueva Palmira, perdón, Nueva Helvecia está adentro. Nueva Palmira, por ahí en alguno de esos lugares anda por ahora. No sé si lo trajeron de Nueva Palmira a Carmelo, pero lo están reparando. No sé cómo consideraría el oyente esto, en qué plano entraría esto, ¿no?
Claro.
Igual que los camiones contratados sin licitación por 8 millones de dólares, camiones brasileros, además, sin preguntarle a nadie en Uruguay si tenía esa posibilidad de tener la misma flota, o la planta de cemento de Minas, que recibió 180 dólares de inversión, que eran imprescindibles, que eran justas, que eran necesarias, que necesita otros 100 para terminarla, pero resulta que mientras la construyeron, perdieron la mitad del mercado, justo cuando la construcción, la industria de la construcción más crecía. Yo no conozco ninguna empresa que se proponga crecer, desarrollarse, construir acceder a mejor tecnología, construir un galpón más grande, y que eso le signifique perder el mercado que tiene. En realidad, se toman medidas para mantener lo que vos tenés y seguir avanzando. Eso lo harían en cualquier kiosco, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
En ANCAP no pasó eso. Ahora, lo peor es que después va un gerente a la comisión del Senado y te dice así en la cara textual que esa planta no tiene razón de existir en Minas. Ahora, ¿lo sabía un gerente? ¿No lo sabían otros gerentes? Se invirtieron 180 millones de dólares, se necesitan otros 100 millones de dólares para una planta que no tiene razón de existir. ¿De qué estamos hablando? Sí. Resulta que invierten 1.200 millones de dólares, pero se endeudan en 2.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Sí. A ver, y estoy siendo claro y preciso con esto. Yo no estoy diciendo que nadie deduzca de mis palabras que estoy diciendo que aquí hubo actos de corrupción, que alguien desembolsó esta plata. Lo que estoy diciendo es que hay un problema gravísimo de gestión. Si hay irregularidades o no, bueno, alguien las va a tener que dictaminar, que no voy a ser yo, obviamente, ¿no? Pero estas son cosas que saltan a la vista, digamos, que son muy obvias. Puede haber un montón más de elementos de consideración. Yo, por ejemplo, no he hecho hincapié nunca en ninguna de mis intervenciones en lo que se denominan sobrecostos, porque también es cierto que cuando vos empezás un proyecto, sobre todo con tanta antelación, y haces un cálculo, ponele, en el 2005... después llegas al 2015 y los costos son muy diferentes, ¿está claro?
Sí, sí.
Porque además en el medio hubo, objetivamente, cambios y acuerdos salariales que modificaron sustancialmente la realidad salarial, tanto de los trabajadores metalúrgicos como los de la construcción, como los de la propia ANCAP. O sea, hay un montón de datos en el medio que uno podría comprender, yo qué sé, no sé, Si alguien se quedó con algo en el bolsillo, no va a ser, reitero, ni la ministra ni el Parlamento. Eso lo va a tener que determinar la justicia, ¿no?
No, lo curioso es que la ministra diga que quede por escrito en los informes que no hubo irregularidades. Podemos coincidir en que quizás, tal vez, no hubo delitos, pero irregularidades claramente hubo.
Bueno, la ministra responde al mismo sector político que nuclea al MPP, la ministra integra al MPP,
claro,
al Partido Comunista y a la 711, digamos.
Sí, sí.
Esa parte del Frente Amplio. Entonces, obviamente, lo ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo. Ella defiende una posición política, yo ni la discuto, creo que tiene derecho a defenderla, no me estoy poniendo en eso. Me parece que comete un error al señalar esto, es decir, como que la garantía para que se vayan o no es que se ponga que no hubo irregularidades. Digamos, no le corresponde al Parlamento hacer eso. Y me parece que esto revela una vez más el desatino de algunas resoluciones que está adoptando el gobierno, que está teniendo, digamos, el Frente Amplio está perdido en esta instancia. ¿Vos escuchaste al Frente Amplio hablar a propósito de este tema? Más allá de tres o cuatro cuestiones,
no,
son diferentes a propósito de cómo tratar el tema, toda la historia.
Institucionalmente, los órganos de conducción del Frente Amplio, no. He escuchado a dirigentes, pero cada dirigente habla desde su corazoncito,
es muy curioso esto. Justo un día como hoy, además que cae muy mal, porque hoy sí. El Frente Amplio cumple 45 años de existencia, ¿no?
Sí, yo al arranque del programa mandé.
Claro, sí, claro, yo los escuchaba. Bueno, sí. Es un día bastante inapropiado que justo una organización política tan importante, tan trascendente, que tiene esa historia, que está en el gobierno, tenga este problema. Yo me imagino que uno de los problemas que tiene hoy el gobierno, me lo he preguntado para mí, es ¿quién quiere agarrar esa papa caliente? Es decir, si mañana llamen a quien sea, digan, ¿vos querés ser presidente acá? No, yo me imagino la respuesta, debe ser así. Yo creo que esa es una de las dificultades que tiene el gobierno. Y además, obviamente, es complejo que una de las empresas más importantes, si no la más importante del país, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista también de sus ingresos, quede acéfala, aunque sea una semana. Está bien, esto cae en carnaval, justo la gente estará en el tablado, olvidándose de toda esta historia, pero es complejo. Hay que adoptar, en ANCAP hay que adoptar resoluciones todos los días. Ayer mismo se relataba que Colla hasta las 6 de la tarde había trabajado normalmente en ANCAP. Después, cuando tomó conocimiento de cómo venía la mano, fue a golpear la puerta de la torre ejecutiva y no había nadie, lo atendió el secretario de Presidencia y dejó la renuncia allí, ¿no?
Una renuncia que ahora parece que no se aceptó, que no se va a aceptar. Una renuncia que en principio se dijo que se le había pedido, después dice que él fue y renunció por motus propio. Y la información a nivel oficial no está clara. Es lo mismo que decís vos, ¿quién va a hacer el relevo en caso de que le acepte la renuncia?
Bueno, si vos lees diferentes medios que han recogido la palabra de Cose, hay, tal vez, esto puede ser interpretación de los medios, ¿no?
Sí, sí.
Reconozcámoslo, pero bueno, hay diferentes versiones sobre lo que ella misma dijo en cada lugar.
Claro. Es que la información oficial no es... muy transparente sobre este tema, en estos en estas últimas 24 horas, ¿no?
Bueno, pero entonces estamos en la misma historia y volvemos al mismo debate. Si tenemos problemas para transparentar esto, que es una pavada, porque tampoco, vamos a hacerla clara.
Es la decisión.
Acá no está en juego la vida institucional de nada, es un ente autónomo, no es el vicepresidente de la República, no es el presidente el que renuncia, es el presidente un ente. A ver, digamos, pongámoslo en los términos correctos, sí, ¿no?
Ni siquiera es el cambio de un ministro. Que
no lo da, ni para pensar en una crisis institucional, claro. O sea, clarísimo esto. Es un cambio normal, digamos, en la vida política del país. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto sin mayores explicaciones, no? Aquí hay otro problema, porque efectivamente hay una puja política muy grande dentro de la propia izquierda, dentro del propio gobierno, que es muy grave, que está... dicho con sobriedad esto, y está poniendo al Frente Amplio al borde del quiebre. Esto lo sabe todo el mundo. Sí, cómo se está llevando esto, cómo se está procesando esto, y bueno, veamos.
A ver, como dice Daniel, la teoría de que ya hay, en este momento ya están instalados dos Frente Amplios.
Que hay dos lo sabe todo el mundo, nadie lo niega.
Quizás haya tres también, ¿no?
El tema es cómo se mantiene el concepto de unidad que ha sido tan importante para la izquierda. Y en este momento se ha llevado casi al borde de la ruptura. Entonces, esto sí es un tema grave. Luego, el otro tema grave tiene que ver sobre cómo se procesan los propios cambios en la empresa, digamos. ¿Qué va a pasar con la empresa? Fíjate que estamos ante la eminencia de que, bueno, se haga un pozo y capaz que aparece petróleo, ¿no? Todo el mundo lo presenta, creo que todos sabemos eso, estemos a favor o no del petróleo, todos sabemos que eso significa un cambio muy importante en la historia del país. No se puede negar esto, ¿no? Y estamos en este lío porque, ¿qué es lo trascendente? A ver, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Poner o no en un papelito en la Cámara de Senadores que hubo o no irregularidades? Ese es el quid de la cuestión. Estamos todos locos, hermano.
Sí.
Estamos todos locos, realmente. Estamos viviendo seguramente en dos planetas diferentes, pero este es el problema. El problema es la ausencia de transparencia en la información. Y esto no pasa solamente con esta historia ahora de qué pasó si renunciaron o los renunciaron. Pasó con ANCAP y pasa con todo, lamentablemente. Hay normas, hay leyes, lo hemos dicho más de una vez, pueden existir todas las normas, todas las leyes, todos los institutos que quieran, pero si no hay voluntad de cumplir con ellos, no se cumple. Y en este caso, no hay voluntad de cumplir con lo que tanto se ha pregonado, con que la información pública sea transparente. Yo entiendo que hay algunos aspectos del negocio de ANCAP que deben ser propios de ANCAP. No me parece correcto que lo conozcan las empresas privadas que están interesadas en ANCAP o que podrían estar interesadas en el negocio de ANCAP. Eso vale para ANCAP y vale para el que vende torta frita en la esquina, ¿no? Que de repente tiene una tecnología diferente. Ahora, hay algunos aspectos políticos que hacen a esto que no pueden ser tan secretos, ¿no? Y que revelan en realidad otra situación.
Pero aparte estamos hablando de un cambio de nombres para gestionar una empresa, una de las empresas públicas más importantes de este país. Que se viene anunciando hace meses y meses, se viene amagando con que puede haber remoción.
Pero no debería
dolerle a nadie.
Pero es que hay una cosa que es muy obvia. A ver, yo no conozco a ninguno de los directores, no tengo opinión personal sobre ellos. Lo que tengo es opinión desde el punto de vista periodístico, digamos, ¿no? Lo que todo el mundo sabe es que lo que ha pasado en ANCAP es un desastre, por las razones que quieras, ¿está claro? Vos no podés darle dinero o arreglarle la contabilidad o como quieras llamar esto a las mismas personas. Esto es una cosa que se cae de maduro, pero esto yo creo que debe ser lo que le quita el sueño todas las noches al doctor Tabaré Vázquez, cómo resolver este tema. Lo tengo como un tipo serio, como un tipo responsable. O sea, estoy seguro que él está pensando en cómo resolver esto de la mejor manera, y no de ahora, de hace bastante tiempo. Ahora, en fin, me parece que hay mucha gente que no quiere ayudar en esto, ¿no? Tengo otro tema.
Sí.
Que no es menor. La verdad que...
Perdona. Y además, como vos decías, y lo quiero consignar, opaca todo este desenlace, que todavía no sabemos si es el desenlace definitivo o es el inicio de un desenlace, opaca una celebración de 45 años con un acto allá perdido en un balneario donde seguramente, no sé, nadie habló de los 45 años del Frente Amplio, está todo el mundo hablando de que se está incendiando la pradera. Y eso también no le hace bien al Frente Amplio. Ya no como gobierno, sino como fuerza política.
Bueno, sí, seguramente cada uno tendrá opinión sobre eso, ¿qué te voy a decir, no? Aquí en Maldonado, sí, mientras tanto, hoy hay una nota en el semanario Brecho, una nota de la colega Mónica Robaina, que se llama De aquí para allá, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con un plan de realojamiento de 600 familias que tiene la intendencia sobre los asentamientos Kennedy y El Placer. Es agarrar a 600 familias, que son aproximadamente unas 1.500 personas, aproximadamente, capaz que un poco más, pero no está muy claro todavía, que andan de aquí para allá, ¿no? De verdad, siempre nos hemos referido a esto como una cuestión patética, ¿no? La nota recoge un concepto muy interesante del ingeniero Benjamín Mahún, que durante años ha estado trabajando activamente en el tema cooperativas de vivienda, ¿no? Sí. Y él dice allí que estos realojos huelen a gentrificación. ¿Qué significa gentrificación? Es un término de cuño inglés que se aplica a un fenómeno sociourbano por el cual la población originaria de una zona es sustituida por otra de mayores ingresos, desplazando a la primera hacia lugares más alejados o de menor calidad urbana. Esto se hace de muchas maneras. Se hace por la presión impositiva, se hace por el valor impositivo, de si vos tenés una casita en un lugar lindo, de repente viene un tipo y te dice, te pago tres veces lo que vale tu casa, bueno, está bien, pero después ya no conseguís una casa en ningún lugar, tenés que irte a los barrios aledaños, al centro, ¿no? O de esta manera, es decir, tratando, cosificando a la gente, porque es peor esto, esto es mucho peor, porque en realidad el director de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia, Alejandro Lucich, les dijo a algunos ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado que después que estén trasladados en un predio que está ubicado, digamos, ¿cómo te puedo decir?, al norte de lo que es la avenida Aparicio Saravia, lo va a vincular, queda la perimetral por ahí, entonces lo va a vincular más al sur de Maldonado, sí, o al sur, o a ver, para situarlos exactamente geográficamente, al este de Maldonado, ¿no? Entre el arroyo Maldonado y Maldonado, así sería más o menos exactamente. Esas personas, digamos, irían a parar a ese nuevo, que está en debate además, sobre cómo se va a hacer ese traslado y sobre qué base y sobre qué terreno también, porque ese terreno es privado, la intendencia ya inició los planes de expropiación y hay un debate muy intenso. El tema es que Lucich les dijo a estos ediles que se instalaría una especie de cerco perimetral o vallado para evitar que los vecinos más ricos vean a los vecinos más pobres.
Un gueto.
Esto es un gueto, es patético. Claro. Ya se hizo, te quiero decir una cosa, esto ya se hizo en Maldonado. Todo el mundo dio vuelta la cara cuando se empezó a construir lo que hoy es el barrio Cerro Pelado, que es el barrio más importante, que es casi una ciudad, viven más de 15.000 personas allí. Se hizo en un lugar bien lejos del centro, bien lejos. Hubo que invertir mucha plata para construir accesos, para darle servicios, para mejorar la calidad de vida de esos vecinos. Pero estuvieron años lejísimos del centro, abandonados en la mitad del campo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los pobres son feos, ¿viste? No se visten bien, no son agradables, siempre tienen algún problema, siempre protestan, y entonces hay que ponerlo lejos del centro. Esto se construyó durante el gobierno de Domingo Burgueño, se guetizó a los pobres. Alguien podrá decir, bueno, le dieron vivienda. Sí, la vivienda que le dieron al principio una reverenda porquería, porque eran todas de fibro cemento. Los pibes jugaban la pelota contra la pared y partían las paredes. Esto lo sabe todo el mundo, lo constató la Facultad de Arquitectura. Lo saben todos los ediles. Y aún así siguieron adelante. Y ahora pretenden seguir adelante con el mismo proyecto en otro lado. De verdad, esto es despreciable. Como política es despreciable. No podés tratar a la gente como una cosa. No son cosas. Son seres humanos, son personas que tienen la misma dignidad y merecen el mismo respeto que José Colla. ¿Está claro?
Está bien, Carlos. Me fui enojando solo con lo que venías diciendo.
Pero no es para menos, es que si de verdad, Pablito, con un mínimo de sentido social, te tenés que recalentar, no te tenés que enojar.
Sí, claro.
No puede ser que te planteen estas cosas, y no puede ser que te las planteen como una cosa inevitable, sobre todo porque además de que allí va a haber otra historia, donde va a estar el Kennedy y en toda esa zona. El intendente tiene un proyecto para construir algo parecido a Puerto Madero, una zona de diversión, porque además está feo, son pobres, claro. Van a afear lo que es el nuevo centro de convenciones de Maldonado, de Punta del Este, que está a dos cuadras, pero casi enfrente, digamos, con el Parque Jawel por medio. No va a quedar bien que vengan ejecutivos extranjeros y le estén caminando los pobres enfrente, ¿no? Digo, ese es el concepto.
Sí, esa es el concepto que prima acá, ¿no?
Es la idea fuerza que es la idea fuerza. Y encima te dicen, bueno, para que no los vean, le vamos a poner una valla.
Claro, lo más alta posible, seguro.
Es terrible.
Lamentable.
Es terrible, es lamentable. Sí, es lamentable. Pero bueno, todavía uno tiene la esperanza de que la cordura prime, de que no se consigan los votos para esto, y tengo la esperanza incluso que el propio intendente entienda esto y cambie su concepto sobre esta situación, ¿no? Pero bueno, la esperanza, dicen, es lo último que se pierde.
Es lo último que se pierde. Bueno, Carlos, la seguimos el lunes en un nuevo capítulo de esta gran novela petrolero estatal.
Vaya usted a saber
lo que... de acá al lunes puede pasar de todo.
Vaya usted, yo por las dudas le aviso a los responsables que hasta el lunes no estoy visible, así que no me llamen, no acepto ningún ofrecimiento.
Yo me desaparezco también. Está, a partir de un rato...
Ninguno va a estar, lo ponemos...
Tiro la bomba anilla y desaparezco.
Ponemos a la chinita que reciba las llamadas.
Como vos quieras.
Las deriva.
Como vos quieras, esa papa caliente no la quiere agarrar nadie.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande
a todos los oyentes, ¿eh? Chao.
Chao, chao.